Va a hacer ingreso a continuación a nuestro estudio, nuestra invitada de esta tarde. Ella es licenciada en Ciencias del Mar, es doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de Fundación Meri. Ha estado en otras oportunidades con nosotros, hemos tenido el gusto de tenerla acá y ella va a estar presente en el Congreso Futuro, en una exposición que es bastante inédita para el Congreso Futuro y tiene que ver con los océanos. Sonia Español está con nosotros esta tarde. Sonia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Y bueno, tú estás viviendo fuera ahora, ¿no es cierto? Porque en algún minuto estuviste acá viviendo acá en Chile, ahora estás viviendo, entiendo, en España, ¿no?
Así es, yo viví 9 años en Chile, claro. Y ahora llevo ya como 1 año y medio, casi 2 años en casa, volví a mi casa, ya, a España.
Pero sigues vinculada, por supuesto, con la Fundación, con el trabajo que hace la Fundación Meri acá en nuestros océanos y particularmente con este proyecto Blue Boat. Cuéntanos un poco de proyecto, pero sobre todo un poco de tu participación en esta versión del Congreso Futuro, que es lo que vas a presentar.
Claro, por primera vez en esta ronda de Congreso Futuro va a haber un panel específico para hablar de océanos, el porvenir turquesa. Y esto yo creo que es justamente un poco en base a la necesidad que tenemos a día de hoy de que si queremos finalmente ayudar a la humanidad, tenemos que pasar también por ayudar a los océanos. Entonces, gracias a esa primera intervención en Congreso Futuro, desde Fundación Meri, en mi caso en particular como la directora ejecutiva, pero también de la directora del proyecto de Blue Boat Initiative, queremos venir justamente a hablar de la importancia que tiene entender qué es lo que está pasando en los océanos.
¿Y cuál es la mirada? Porque los océanos se pueden ver, se pueden apreciar, digamos, como un... Pensemos en un organismo, ¿no? En un organismo con múltiples elementos, con múltiples órganos, con múltiples funciones, muy complejo lo que pasa en el océano. Y claro, desde la mirada del ser humano puede ser visto como un abastecedor de muchos recursos muy fundamentales, muy importantes. Y por otro lado, como también un espacio indispensable para la regulación y la mantención de la vida en la Tierra como la conocemos. ¿Cuál es la mirada con la que ustedes están observando el océano o los océanos?
Claro, como tú dices, los océanos son inmensos. Ocupan más del 70% de la Tierra y a nivel de recursos, el PIB mundial está alrededor del 60% de los atractivos que somos con los océanos. Entonces, desde la Fundación Meri, lo que usamos son especies que son emblemáticas en el... Que es decir, en el momento que tú estudias a esta especie, sabes un poco, entiendes qué es lo que está pasando en el océano en general. Uh-huh. Entonces, a través de estudiar, en este caso, a las ballenas, podemos conocer el estado de salud de los océanos en general. Y justamente este proyecto, el que tú mencionabas, de Blue Boat Initiative, busca monitorear los océanos partiendo desde la base de que nosotros no vemos qué está pasando debajo del agua. Entonces, necesitamos escuchar, porque finalmente debajo del agua el único sentido que... finalmente tiene algún fin es el sonido. Entonces, si nosotros somos capaces de escuchar qué es lo que está pasando debajo del agua, tanto los sonidos biológicos de las ballenas como las actividades humanas, vamos a poder entender y gestionar mejor justamente esta fuente inagotable, por decir una forma, de recursos, si es que justamente las negociamos y las gestionamos bien.
Este proyecto, ¿en qué consiste en lo concreto? ¿Es una embarcación? ¿Son varias embarcaciones? ¿Qué características tiene?
Este proyecto, en lo concreto, busca proteger a las ballenas de su principal amenaza, que es el tráfico marítimo. Uh-huh. Entonces, lo que se instala es tecnología.
¿Esa es su principal amenaza por sobre la caza?
Sí, exactamente. A día de hoy, el tráfico marítimo es la principal amenaza de los cetáceos, debido, por una parte, a las colisiones que generan de forma involuntaria, pero también al ruido que genera cada embarcación, que hace que las ballenas no se puedan comunicar entre ellas y se pierden, se desorientan en los océanos.
Sí, pues las ballenas están están en el mar, digamos, pero están en el planeta desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿cierto? Milenios. Y durante mucho tiempo vivieron en un paraíso. Hasta que, bueno, el hombre empezó a entrar con estas maquinarias en los océanos, y eso les tiene que haber cambiado completamente la perspectiva, digamos, de cómo se vive en ese hábitat.
Exactamente, ya estaban acostumbradas a vivir en un ambiente en el que siempre había sonidos, pero naturales, biológicos, claro. No eran introducidos por el hombre como pasa ahora.
Y probablemente con el tamaño que tienen, sobre todo las ballenas más grandes, ninguno de esos sonidos era amenazante.
Exacto.
O muy poco amenazante, digamos.
Claro, pero pasa que justamente eso, en la sociedad en la que vivimos a día de hoy, está ya demasiado introduciendo actividades antropogénicas en los océanos que generan ruido. Y todo este ruido hace justamente eso, que debajo del agua haya como un infierno acústico en que las ballenas no se pueden comunicar, y eso hace que pierdan la capacidad de juntarse una con otra para reproducirse, para buscar el alimento. Entonces todo lo que es el peligro de extinción de las ballenas se ve muy amenazado por este ruido.
Estamos conversando con Sonia Español, licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de la Fundación MERI, quien va a ser parte además del Congreso Futuro. ¿Cuándo es exactamente tu...? ¿O ya fue?
No, mañana, miércoles 18, entre 3 y 5 de la tarde. Perfecto. En el panel Porvenir Turquesa.
Perfecto. Cuéntanos un poco de cómo se obtiene, por una parte, cómo se obtiene, y sobre todo cómo se entienden, cómo se comprende, cómo se trabaja, digamos, con esos sonidos que son posibles de captar en el océano. Ah, porque, claro, hay que distinguir unos de otros. Me imagino, por lo menos la mirada de uno desde fuera, parece una cosa más bien compleja.
Claro, justamente se usa tecnología de vanguardia, en este caso de Blue Boat Initiative. Lo que tiene es un micrófono, como el que nosotros estamos usando ahora mismo, con el que hablamos. Bueno, pues esta boya escucha todos los sonidos que hay debajo del agua, y a través de inteligencia artificial es capaz de identificar qué sonido pertenece a cada especie de ballena o qué sonido pertenece a actividades antropogénicas, como por ejemplo los barcos. Entonces, como cada especie o cada actividad genera un ruido muy diferente, uno es capaz de monitorear los océanos a través de estos sonidos y a partir de ahí poder determinar y tomar acciones que vayan mucho más en una política que vaya acorde para la conservación de los océanos.
Y el monitoreo que ustedes hacen es en el mar, en los mares de Chiloé, ¿no es cierto?, en el sur de Chile. ¿Con qué se encuentran ustedes ahí en ese lugar, tanto desde el punto de vista de las especies naturales, digamos, de las ballenas particularmente, como de esta presencia antropogénica?
Claro, como tú dices, Fundación MERI empieza en el 2012, en los primeros estudios en la isla cerca de Chiloé, y los primeros resultados vienen a hablarnos de las ballenas. Uh-huh. Era la primera vez que se ha empezado a identificar que cada ballena tiene un sonido diferente. Entonces la ballena azul es diferente a la ballena jorobada, por ejemplo. Pero ya con los años, lo que ha sido la evolución y el poder seguir trabajando con estos audios, nos han demostrado justamente eso, que el tráfico marítimo en esta zona en particular es muy elevado y que los sonidos de este tráfico marítimo coinciden con los sonidos que escuchan las ballenas. Por ejemplo, esto no le pasa a los delfines. Tienen otro rango de audición diferente y entonces no se ven como tan enmascarados los sonidos, pero con las ballenas sí. Y lo bonito, o lo que tiene esta tecnología, esta inteligencia artificial, es que ya no solamente va a poderse usar en Chiloé, sino que es replicable a lo largo de todas las costas de Chile e incluso otras regiones, porque va aprendiendo finalmente de todos los sonidos que hay debajo del agua.
Y los... para el inicio de las observaciones, o más bien de las audiciones, ya tienen ustedes de alguna manera pregrabado, digamos, todos los sonidos, o sea, el sistema sabe qué es qué, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero no todo, porque me imagino que hay de repente hay especies, sí, ¿no es cierto?, que pueden emitir algún tipo de sonido y que capaz que ni siquiera conozcamos.
Claro, lo que nosotros tuvimos que hacer primero fue justamente los análisis de audio que nosotros teníamos, decirle a este sistema de inteligencia artificial qué sonido pertenecía a cada especie. Uh-huh. Pero como tú dices, hay sonidos que son nuevos para este equipo, que no sabíamos de antemano cómo iban a ser. Entonces hay un proceso en el cual uno acompaña al sistema, al proyecto de Blue Boat Initiative, para que cada sonido que sea nuevo, nosotros le digamos a qué corresponde, y a partir de ahí el sistema lo integra. Uh-huh. Y la próxima vez que lo escuche lo va a poder identificar y en este caso clasificar como ballena o no ballena, si es de interés.
¿Cómo ha sido el trabajo específico en esa zona de Blue Boat Initiative en términos, por ejemplo, temporales? ¿Cuánto tiempo han estado? ¿Cómo se ha hecho este trabajo? ¿Cuántas personas participan? Cuéntanos un poco algunos de esos detalles.
Claro, para hacer este primer como reconocimiento acústico, de poder identificar uh-huh. cada sonido con una especie, estuvimos alrededor, yo diría que unos 6-7 años, porque eran como justamente esos sonidos nuevos. Uh-huh. Entonces había que identificar cada uno de ellos. Una vez que tuvimos estos sonidos, se genera como el proyecto en sí, se genera una institucionalidad, y durante 2 años se trabaja junto al sector público y al sector privado en unas mesas de trabajo con las cuales íbamos tomando las decisiones de en qué lugar era el mejor, donde íbamos a coincidir más tráfico marítimo, pero también más ballenas, y por tanto teníamos más posibilidades como de salvarlas de estas colisiones. Y finalmente ya en octubre, es decir, hace muy poquito, pudimos instalar finalmente la primera boya, pero ha sido eso, pues un trabajo de toda la fundación, pero siempre en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones que nos han podido ir ayudando en todos los pasos que teníamos que ir dando.
Ese trabajo, que es un trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, que genera un conjunto donde un conjunto de instituciones pueden generar algún tipo de trabajo, de generar algún tipo de resultado, se puede convertir en algún tipo de política pública que efectivamente logre el objetivo de proteger a las ballenas, y de qué manera son compatibles un poco estas dos realidades, estos dos mundos que conviven en los mares.
Claro, justamente uno de los objetivos que siempre tuvo The Blue Boat Initiative era apuntar a que la evidencia científica sirviera para que la política pública justamente resolviera una de las problemáticas que estaban teniendo las ballenas. Entonces, durante muchos años trabajamos como en la parte más técnica del proyecto, y ahora, una vez que se instaló la boya, vamos a generar una mesa de política pública justamente para ver cómo podemos abordar que el tráfico marítimo deje de ser una amenaza para las ballenas, puesto que ahora ya tenemos una solución. Es decir, nosotros ahora ya somos capaces de avisar a las embarcaciones de cuándo está una ballena presente, y por tanto ya es más fácil para ellos poder evitar los riesgos, ¿no?
¿Y se hace? ¿Hoy día se está operando de alguna manera este sistema de alarma, de protección para las ballenas?
Claro, ¿sí? Así es. Desde el primer día que se instaló la boya, esta ha estado recogiendo datos a tiempo real, pero también tenemos un sistema que, a través de la Armada, ellos son los que avisan a las embarcaciones cuando se detecta una ballena en el área. Entonces ya ellos tienen la información, tienen las herramientas para poder reducir estas colisiones. Entonces creemos que a partir de ahí, trabajando siempre con ellos, porque son uno de los usuarios principales, junto a la Comisión Ballenera Internacional, la Organización Marítima Internacional, incluso el Ministerio de Ciencia, podemos ampliar un poco el discurso y justamente tratar de llegar a donde no se ha llegado ahora, ¿no? A tomar decisiones políticas que justamente vayan en pro de la conservación de las ballenas y, en este caso, de los océanos.
¿Y es posible hacer algún tipo de medición estadística, digamos, de cuáles han sido por ejemplo, la rebaja o la reducción que ha habido en colisiones de ballenas con embarcaciones, o es muy difícil poder llegar a encontrar esos datos?
Claro, es muy difícil porque ya para a priori lo que son las colisiones muchas veces pasan inadvertidas. Entonces, ya
para antes la embarcación, no para las ballenas.
Claro, entonces antes de que existiera directamente el proyecto ya era muy difícil contar con cifras reales de colisiones. Pero sí, lo que este proyecto sí va a poder medir es justamente qué número de embarcaciones ha reducido la velocidad, que es la principal solución para evitar las colisiones. Entonces, a partir de esos estudios y de esas estadísticas, la idea es ir ampliando para que cada vez más embarcaciones se sumen a esta tecnología, se sumen a esta herramienta, y en alguna medida ojalá poder llegar a tener cifras de colisiones cero a lo largo de un par de años.
Para entender bien, cuando la boya detecta la presencia, ¿no es cierto?, a través de los sonidos, pues, detecta la presencia de ballenas, ahí emite un aviso, ¿no es cierto?
Así es.
Y a la Armada o directamente a las embarcaciones que están alrededor, tú ahí me puedes especificar, y ¿qué hacen esas embarcaciones en lo concreto para poder evitar las colisiones?
Claro, actualmente el sistema lo que hace es que detecta justamente a la ballena a través de su sonido y es capaz de identificar a la especie de la ballena, si es una ballena azul o una ballena jorobada, y manda automáticamente un email a la Armada. En este caso es a la Armada porque justamente es la autoridad como de los mares, de los océanos. Entonces ellos tienen la capacidad de, a través de vía radio, avisar a todas las embarcaciones que están en la zona, en un radio bien grande, de la presencia de ballenas. Y a la vez que se les avisa, se les recuerda cuál es el protocolo que ya se estableció en el 2018 para justamente evitar las colisiones, que es principalmente reducir la velocidad. Esa es la primera medida y la medida más efectiva que ha demostrado la ciencia y otras políticas en otros países que ayudan a reducir las colisiones. Pero sí es cierto que el sistema tiene la capacidad de, igual que manda el email a la Armada, mandárselo a cualquier usuario.
¿Cuán escalable es este proyecto y hacia dónde piensan ustedes que deberá ser replicado?
Claro, la tecnología que nosotros usamos no tiene límites. Entonces, lo único que necesitamos es una base de conocer los sonidos que hay en los océanos, que ya contamos con esa base aquí en Chile y, por tanto, se puede replicar en Chile.
Esa base es específica para cada zona.
Claro,
porque, claro, son especies distintas las que están en cada lugar.
Exacto, cada especie va a tener un sonido diferente allá donde se encuentre. Entonces, para Chile es totalmente escalable a día de hoy, y para el resto de los países de la región, como te digo, la tecnología es capaz de hacerlo, pero tienes que ayudarla con los sonidos previos. Y eso es a través de un estudio acústico de aproximadamente 6 meses, podrías llevar esta tecnología a cualquier lugar.
Y una última cosa, sabemos que esa zona de Chiloé es muy, muy generosa en términos, ¿no es cierto?, de una vida que genera mucha vida y mucha presencia de vida, y particularmente presencia de ballenas. ¿Hay otras zonas de Chile que tengan características similares donde sería importante también hacer este monitoreo y dar estos avisos?
Sí, más a lo mejor que porque sea una zona tan rica en alimentación, uh-huh, que finalmente es la que atrae las ballenas, es porque hay zonas en Chile que tienen muchísimo tráfico marítimo. Por ejemplo, el Estrecho Magallanes es uno de los lugares. Donde más se podría implementar esta tecnología y tendría un efecto positivo y real.
Sonia Español, licenciada en Ciencias del Mar, doctora en Biología Marina, directora ejecutiva de Fundación MERI, va a estar mañana entonces entre 3 y 5 de la tarde en esta mesa sobre océanos, que se llama
Porvenir Turquesa,
en el Congreso Futuro, así que todos invitados, las personas, que no tengan, ¿no es cierto?, su entrada, pueden verlo también a través de las distintas plataformas que están transmitiendo a todo el acontecer del Congreso Futuro. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, gracias a la radio.
Ya nos vemos, nos vamos, sí, pues. Carta Notable con Marvel Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontén y Noam Titelman. Y sintonía Crónica Epitafios con Pablo.